Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Madre, mamá. Es el tema que ayer inauguramos en esta semana para la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, por supuesto, querido público, les damos una muy cordial bienvenida para, por supuesto, seguir nutriendo, seguir llenando de contenido esta importante conversación. Y bueno, como ayer ya rápidamente nos poníamos en autos al inicio de la misma, tenía que ver, claro, con la celebración el día de ayer del Día de la Madre. Por supuesto, una, pues claro que es muy importante, tradicional celebración en nuestro país y que, por supuesto, eso nos convoca de manera muy, pues muy sensible a que esto nos dé posibilidad para conversar sobre ello aquí, en este su espacio de la conversación. Es un tema sin duda relevante. Ayer, querido público, esperemos que hayan podido ya ustedes acompañarnos y se habrán dado cuenta, por lo tanto, de la importancia que reviste que conversemos al respecto de la madre, al respecto de mamá, por todo lo que conlleva, con todo lo que tiene que ver la madre, por supuesto, en la vida anímica, en la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, decía hace un momentito, ya ayer, esperemos que nos hayan acompañado para, pues por supuesto, haber estado al día de la, híjole, de la intensidad, porque no fue otra cosa, la intensidad de la conversación de ayer. Entonces, démonos pues hoy a la posibilidad de continuar con esta misma y para ello, por supuesto, siendo martes, siendo el espacio en tanto este día. Para Palabra de Hombre, le doy la bienvenida a mis colegas que estamos hoy aquí en vivo con todos ustedes, querido público. Comienzo en la Ciudad de México saludando a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Qué tal? Querido público, como te dice Germán. Muy querido público, qué bueno que están por acá. Y pues vamos a tener una conversación, espero yo, muy animada en relación a este tema. Madre, mamá, ¿no? Y que ayer se abrieron distintas líneas de conversación, ¿no? Estuvo muy intensa la conversación, muy linda también, yo creo que fue un trabajo muy lindo, profundo, por supuesto, y pues bueno, hoy nos toca a nosotros.
Sin duda que sí, Misa, ahorita que dice usted lindo, de inmediato me hizo pensar en lo concerniente a la al hecho de cómo la doctora Adriana Lozano nos habló al respecto de su experiencia como madre y su decisión también, y me parece que eso fue sin duda algo pues sí, muy lindo aquí en Freudiana Radio. Le damos también una muy cordial bienvenida a nuestro querido colega que saben bien ustedes allá en Pachuca, la bella airosa, húmeda seguramente en estos días, como han estado. Entonces, ¿cómo está? Bienvenido, Einar Hernández.
Hola, Germán, hola, Misa, hola a todas las personas que nos escuchan, que esperemos que cada vez vayan siendo más. Esperemos que nosotros, varones, hombres, analistas de Ciel, vayamos provocando cada vez más audiencia, más escucha. Porque es necesario, porque lo requerimos, y es importante que el psicoanálisis esté cada vez más en la vida de todos. Ojalá, aunque parezca un ideal, aunque sí es, por supuesto, por parte de mí un anhelo, una apuesta, ojalá el psicoanálisis pueda estar cada vez más en todos. Y qué mejor si es a través de estos programas de radios, Freudiana Radio, Y por supuesto, desde lo que nosotros como varones y nuestra palabra podemos provocar. Pues sí, ayer fue en efecto un programa interesantísimo. Es indudable lo que las mujeres analistas aportan sobre este aspecto de la maternidad, la madre, o en este caso estos dos términos, voy a decirlo en lacaniano, estos dos significantes, ¿no? Madre, mamá, y que pues, fue una riqueza, fue muy lindo, en efecto. Principalmente coincido en que lo lindo está en lo que la doctora Adriana nos transmite de lo inédito propio de lo que fue para ella la maternidad. Y pues veremos qué tanto nosotros como varones, qué tenemos que decir desde el lugar de varón, como hombres, acerca de madre, mamá. Por supuesto, inmediatamente Germán Misa me hace pensar en dos posibilidades. Madre, pues, no sé, claro, ahorita lo podemos discutir. A mí me hace pensar que madre podríamos hablarlo desde, pues, justamente la cuestión de la función y el lugar de la madre en lo determinante para la subjetividad de los hijos. Y mamá, pues, indudablemente, desde la propia subjetividad de lo que cada uno construyó como hijo con ese otro madre, ¿no? Entonces me parece como así de inmediato dos posibilidades, una propiamente subjetiva, que en esto daría cabida a nosotros como en algún momento o lo seguimos siendo hijos desde nuestra subjetividad, claro, sin hacer de esto, digamos, ay, pues yo las experiencias con mi mamá son tales, sino como eso, podríamos decir, configura un síntoma en cada uno de nosotros, analíticamente hablando, configura un síntoma en cada uno de nosotros, y bueno, lo otro, pues hace referencia a la función, ¿no? Bueno, así muy rápidamente pude pensar, pero podemos ir viendo qué vamos produciendo y vamos trabajando, y que también esperamos que pueda ser pues movilizador para la gente que nos escucha y que movilizador en el sentido de su participación, ¿no?
Sí, Einar. Y también decir, poner de una vez en autos tanto a nosotros mismos como a nuestro auditorio, que en algún momento, unos minutos más adelante, contaremos, todo parece indicar, con la presencia tanto de la doctora Adriana Lozano desde Francia, como también nuestra directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Entonces, lo digo de una vez porque saben muy bien, querido público, que a su llegada, en su momento, pues simple y sencillamente se incorporarán a la conversación. Entonces, ténganlo presente y bueno, pues adelante, adelante con lo que ya viene planteando usted, Einar.
Pues sí, decía que yo pensé muy rápidamente en estas dos posibilidades. Quisiera antes de eso retomar, recapitular un poquito algo que para mí fue el eje de todo el programa y que esto pues, podría dar por lo menos una entrada. Queda por lo menos para mí, colegas, muy claro cómo la cuestión de la maternidad para una mujer es aquella experiencia que va a ser del orden de lo vivencial, una experiencia inédita, es decir, que no está de entrada en las mujeres, que no está de entrada cuando ellas tienen un hijo, sino que va a ser una experiencia ¿cómo se dice esto? Cuando no está algo, digamos, previsto, calculado.
Justo como inédito
Sí,
o
pero además que no
extraordinario.
es algo que porque lo piense y lo planee, es decir, algo racional, ya se va a dar porque lo planeé y lo razono. Bueno, una experiencia inédita, una vivencia, justamente del orden de la vivencia, algo circunstancial. Y que, como bien lo dijo la doctora Heiser, pasa por él y lo inconsciente, y por lo tanto no es del orden de la razón y de los deseos racionales. Dicho desde ahí, digamos, desde esa conclusión, conclusión no en el sentido de cierre, sino como la aprehensión fina, queda muy claro, por lo menos para mí, insisto, cómo todas estas manifestaciones de, pues, que el trabajo de las madres, lo que ayer abordaba, ¿no? De que el trabajo de las madres se ha pagado o que les pesa la crianza de los hijos, ya ni siquiera el cuidado y el amor, sino la crianza de los hijos, ¿no? Todo esto que es parte de las manifestaciones y de las expresiones de un porcentaje alto de mujeres de ahora, queda, creo yo, claro que estas expresiones tienen que ver justamente por eso, ¿no? Que esto inédito no está. Esto inédito no se ha construido, no se ha creado por la razón. No sé exactamente cuáles sean las razones, en cada caso será particular. Ayer la doctora Adriana nos compartía que en ella, si la seguí bien, fue resultado, no causa directa, ¿ok? Sino resultado de su análisis. No quiero poner ahí una causalidad, ¿no? Causa-efecto, causa-consecuencia, pero sí resultado de lo que ella se analiza, de lo que ella analiza ahí. Si la seguí bien, ahorita ella podría que llegue a aclarar algo de esto. Y entonces, todas estas expresiones, manifestaciones que se escuchan en lo social, pues tienen que ver con que eso inédito, pues no está, no se ha creado, no ha surgido, no ha aparecido, como sea. Dicho esto, entonces nos tendría que también llevar a una cuestión. Entonces, todos esos hijos, bueno, por lo menos a mí, todos esos hijos que no han nacido de esa cuestión inédita, ¿cuáles han sido las consecuencias en ellos? Y quizás esto me permite enlazarlo a lo que les decía. Bueno, madre, pues me hace pensar en la función, algo, digamos, quizás más teórico, no tanto la teoría, quizás más teórico. Pero por el lado de mamá, pues evidentemente tiene que ver con nuestra propia subjetividad. Y desde ahí, como hijo, ¿cuáles han sido las consecuencias? No para hacer una cuestión, insisto, analítica o psicológica de esto, sino cómo los varones, en este caso en particular, nos hemos colocado desde si eso inédito hubo o no hubo, y cuáles serían las consecuencias. Las consecuencias en lo psíquico estoy hablando, ¿no? No las consecuencias psicológicas, porque las consecuencias psicológicas, colegas, las sabemos de alguna manera, ¿no? Son las quejas que van a aparecer, por lo menos en el análisis, o los halagos y los, pues no sé, aplausos que puede haber por parte de los hijos. Las consecuencias podría hasta dividirlas en dos, ¿no? Las cuestiones de la recriminación, de la angustia, de lo que se vivió como dañino, como malo, o la parte opuesta, ¿no? El amor que se siente hacia la madre, todo lo que hizo por ella, pues esas de alguna manera las conocemos. Pensaba yo más en las consecuencias psíquicas y cómo eso va a configurar, pues, la masculinidad en el caso del hombre, la relación del hijo con la madre, por supuesto que de alguna manera la conocemos por lo que Freud nos ha ido transmitiendo, ya desde lo que se conoce de una forma caricaturesca con el Edipo. Y también la posibilidad más adelante psíquica de que el hombre pueda elegir a una mujer como, lo voy a decir así, la madre de sus hijos. Hola, doctora. Bueno, hasta ahí una primera pensamiento, digamos, un primer
Hay
desarrollo.
algo que escuché, digamos, muy entrando y que le quería yo preguntar a Einar.
Sí, doctora.
¿A qué se refiere usted cuando dice, no voy a hablar ni psicológicamente, dijo, ni psíquicamente,
Sí,
ni
psicológicamente.
psicológicamente, ni qué?
Ni psicológicamente, al otro lo olvidé. Bueno, me refería a no hacer, digamos, como un espacio de confesión, ¿no? De, pues no sé, esos escenarios. Pienso, por ejemplo, ahorita lo primero que me vino a la cabeza de este grupo de Alcohólicos Anónimos, donde van y hablan de sus sentimientos y de lo que vivieron concretamente, ¿no? En sus relaciones familiares, conductuales. Me refería a algo así con psicológico, con algo como terapéutico.
No, 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 creo que sí, el escucharlo me perturbó porque nosotros no podemos abrir la boca sin que todo absolutamente sea psicológico y que posteriormente pueda llevarse esa cotidianeidad de la palabra, del decir, del pensar, del soñar, ¿sí?, a la clínica psicoanalítica. Es decir, no podemos pensar en un ser humano sin toda su vida psíquica. Es decir, si decimos un ser hablante, el hablante ser es psíquico profunda y permanentemente hasta su muerte. Tal vez por eso me perturbó, porque creo que tendría usted que haber hecho una puntualización aclaratoria de yo no voy a hablar de mi experiencia como hijo de mi madre, para
claro,
que quedara, digamos, claro. Pero si usted dice no voy a hablar psicológicamente, bueno, usted ya no es un psicólogo, de base es usted un psicólogo, pero ya no es un psicólogo. Pero también como psicoanalista sabe que no puede abrir la boca sin que lo psíquico esté involucrado inmediatamente en su decir. Esto es lo que viene a ser, de alguna manera, la sentencia lacaniana, ¿sí? Y la sentencia lacaniana no es otra que estamos enajenados al lenguaje. No podemos separarnos del lenguaje nunca. Así no emitiéramos palabra alguna, porque no está en el sonido que le puede dar, digamos, la voz a la palabra, ¿sí? No, no estamos en eso. Es que no hay ningún acto que no sea en el ser humano psíquico. Entonces, nada más porque sí me perturbó, dije, ah, caray, entonces, ¿a qué universo pertenece el doctor Eña?
Sí, pero escuchó muy bien, doctora, porque en efecto, ¿no? No hice la precisión de, bueno, pues no voy a hablar de mí, cómo fue
como hijo de su madre.
Exacto, así, 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 muy bien dicho, ¿no?
Ajá, y creo que precisamente no debe de perturbarnos en una conversación hablar con esa precisión y sin temor, sin temor. Nosotros aquí presentes todos no somos más que hijos de una madre. Nos guste o no nos guste, nos haya venido bien, nos haya venido mal, ajá. Pero creo que también el recorrido que hacía el doctor Einar en relación a la, creo que a la vivencia o el decir de la doctora Lozano ayer, ¿no,
Einar? Sí, así es, así es, así es. Yo ya no veo mi rostro, no sé por qué.
Pues porque usted primero se borró psíquicamente y luego...
Debe estar fallando la cámara.
Y ahora está fallando la cámara por castigo divino de Freud.
Mire, se va, quién sabe por qué, pero sí me escuchan, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Lo escuchamos, pero está avergonzada la cámara.
De las cosas que digo, dijo, no, yo ya no. Ya no te muestro, ¿no?
Ajá. Creo que podemos darle el gusto y la bienvenida a la doctora Adriana Lozano, que ya está con nosotros, después de que ella hace el esfuerzo de atender su clínica, y que consideré ayer invitarla al programa de Palabra de Hombre, porque considero que es muy importante la mezcla entre el decir de los hombres en relación a la experiencia psíquica de ellos, de la maternidad, de cómo recibieron la maternidad de ellos, de cómo la viven. Eso no quiere decir, para no perturbar al doctor Einar, que van a dar cuenta de su experiencia como hijos de su madre. No, podemos hacer una conversación vivencial de lo que ha sido en el hombre la experiencia de la maternidad. ¿Por qué? Pues porque eso es algo que los baña desde que nacen. ¿A qué me refiero? No hay posibilidad de que el recién nacido no reciba inmediatamente, antes del corte del cordón umbilical, ajá, ¿sí?, una experiencia inédita de haber nacido, ¿sí? Que hay en ocasiones que se considera un trauma. Bueno, podremos digamos, discutir sobre eso, platicar sobre eso. Pero él tiene la primer experiencia del nacimiento, de todo lo que tuvo que haberle pasado por atravesar el tracto, ¿sí? El conducto para poder nacer, sus empujones, sus dolores, sus movimientos, absolutamente todo eso quedó en su psique para siempre. Son las primeras huellas némicas que se van a constituir porque él es desechado por la naturaleza del paraíso en el que se gestó. ¿Sí? Hay un momento en que la naturaleza dice, naces. Uh-huh. Y por eso es tan importante que las madres sean capaces de los partos naturales y no de los partos emborrachadas, embriagadas por una, digamos, inyección que las neutraliza a ellas y a todo el proceso orgánico que la madre tiene que aportar al nacimiento de su hijo. Bueno, entonces, desde ahí está lo psíquico. No hay posibilidad de que no sea así, Misael.
Es que quería decirles cómo ayer, en el programa de ayer, que fue realmente un señor programa, estar escuchando tres colegas mujeres hablando y puntualizando sobre la maternidad, ¿no? De ser madre, perdón, y maternidad. Claro que es de un impacto, y se los recomiendo a los escuchas que lo escuchen, de principio a fin, no tienen nada de pierde, nada, ¿no? De hecho, recordaba que el primer suspiro del doctor Germán fue, híjole, después de una intervención de la doctora. Pero fue un largo periodo de silencio del doctor Germán, y me refiero del impacto, me imagino, porque también fue para mí un impacto, de eso quería hablar, de cómo es un privilegio escuchar, ¿no?, a una colega mujer hablar de la experiencia, pero también las colegas que puntualizaron, doctora, sobre lo que iba hablando la doctora Lozano. Uh-huh. Pero sí me hacía la pregunta de, bueno, antes de esta cuestión, doctora, que señalaba de como hijo, escuchar la experiencia, cómo es de un trabajo, es decir, es difícil como hombre escuchar una experiencia de ese nivel, ¿no? Todo la magnitud de la experiencia, es decir, es como algo que no se puede por momentos asir, ¿no?
Sobre todo en aquello que me hace recordar del programa de ayer con el decir de la doctora Lozano, de yo no tenía en mi cabeza ningún pensamiento de ser madre o de anhelar un hijo o de cosas que se le parezca. Entonces, llegué virgen a la experiencia, ¿sí? Por eso fue tan fuerte en ella lo inédito que se le presentó. Y ella dijo textualmente algo que verdaderamente nace en la maternidad cuando se ama a los hijos. Yo daría mi vida por cualquiera de mis hijas. Claro que sí.
Pero ahora, escuchándolos a ustedes hoy, también tenía urgencia, de alguna manera, de esta vertiente que tiene que ver con el que tenemos una madre. Como psicoanalistas, es una de las vertientes que más se desarrolla por parte de nuestros pacientes. Sea esquivando la pregunta, sea tratando de que esto quede ya sabido o afrontando realmente pues una experiencia dolorosa con respecto a la madre, porque se trata de trabajo analítico. Entonces, efectivamente, las mujeres tenemos la posibilidad de devenir madres, pero no tuvimos la posibilidad de escoger si teníamos madre o no teníamos madre. Como a los hombres, me parece, nos toca también vivir, sufrir y, en ciertos casos, admirar a nuestras madres y amarlas profundamente. Por ejemplo, no sé qué han dicho los hombres ahora, pero para la mujer, en análisis, va a ser un reto poder tener como posibilidad amar a la madre. Es uno de los grandes temas en una clínica con mujeres. Se abre todo el terreno que tiene que ver con la rivalidad. Es muy interesante porque en el caso de la hija y la madre, el territorio de la rivalidad va a ser afrontado muy seguido, en donde las hijas experimentan a las madres que las madres las envidian, exactamente al revés. Pero aparece el tema de la rivalidad, de la envidia, aparece mucho el tema de la del no reconocimiento de la madre, o hay una clínica, también una clínica, hay toda una experiencia de idealización. Esos son con mujeres mucho más jóvenes. Las mujeres de las que yo estaba hablando ahora, es una clínica con mujeres que hoy tienen 40 y cacho de años, 50 y tantos de años. Y hay la clínica hoy con jóvenes en donde aparece una relación ideal con la madre. Es muy bien, en donde son amigas, en donde pueden hablar de la sexualidad, pero que de todas maneras hay una situación inconfortable con respecto a esta relación como madre, porque las desgasta, por ejemplo. Entonces, vemos en la clínica muchísimas más figuras femeninas con respecto a todo lo que las mujeres vienen a hablar y a resolver con respecto a sus madres. Pero definitivamente es una figura psíquica para las mujeres, pues como el chiste judío, ¿y de quién crees que vine a hablar? Pues de mi madre, que lleva mucho tiempo, que devela, que va poniendo en el trabajo analítico. Esta relación es un pasaje privilegiado para poder tocar cosas muy íntimas en la mujer, como les decía, los celos, la rivalidad, que los decimos así rápido, pero que es terriblemente íntimo con respecto a la mujer, o la idealización. Mi mamá es mi amiga. Nada de que yo tengo estas historias complicadas de las mujeres, de las cincuentonas, en donde yo no podía tener como amiga a mi madre. Lo que viene después a formularse o no formularse es lo que tiene que ver con el amor. Porque puede haber salidas analíticas, construcciones de la parte de las mujeres, en donde pueden construir un amor con la madre que no tiene que ver con todo lo que mencioné antes, o no, o un corte con la madre para siempre. Entonces, como la relación de la hija con la madre es una de las relaciones más intensas que podemos escuchar en la clínica. En el caso de los hombres que tocan de manera, bueno, mis pacientes hombres, ustedes me dirán, me corregirán la plana o me dirán su propia experiencia como psicoanalistas, pero en el caso de los hombres, como aparece la madre, es siempre como una especie de ruido en donde se problematiza de manera muy rápida las cuestiones del amor. Entonces, la imposibilidad del amor, la posibilidad del amor, el rechazo, la invasión, por ejemplo. En el caso de mi clínica con hombres de cincuentones, sesentones, de estas épocas, es una gran invasión, por ejemplo, de la madre. Entonces, no se habla de manera igual, y ahora con los hombres modernos puede haber también una gran erotización, mucho más franca, con respecto a la madre y su buena relación que pueden tener con ella, o si se pueden meter con ella, en donde le corrigen la plana a la madre, en donde la madre, también la madre amiga, pero en donde aparece entonces todo un universo erótico, que en el caso de la madre amiga de la mujer, no aparece de la misma manera. Entonces, ¿cómo la clínica nos da, no es cualquier corredor, el corredor de la relación con la madre, ni del lado del hombre, ni del lado de la mujer. Entonces, por excelencia, el Día de la Madre, bueno, es esta madre que ocupa tanto espacio en nuestro universo psíquico.
Y que no puede ser de otra manera. Además, no puede ser de otra forma. Entonces, suena como a sentencia de muerte.
Yo agregaría que también se da un periodo de silencio, ¿no? Es decir, un gran periodo de silencio por parte de los hombres, de no hablar, no necesariamente aparece, digamos, qué ocurre de él en relación con su madre, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, creo yo, que sí, en los hombres mayores sí aparece, casi diría de manera inmediata, y estaría de acuerdo en que sí aparece de forma invasiva, ¿no? Es decir, de qué tanto está o sigue estando metiéndose en los asuntos del hijo, ¿no? Y por supuesto el meollo, diría yo, del asunto en el caso de los hombres en relación al silencio es descubrir o no descubrir cómo se juega el amor, si es que hubo, ¿no? Si es que hay. Y son toques, son chispazos que hay que aprovechar, digamos, así en la clínica, que hay que atraparlos, porque si no vuelve a entrar en un periodo de silencio, ¿no? Uh-huh.
Yo diría, perdón, Misa, ahí lo interrumpo tantito. Yo diría que quizás no es tanto un periodo de silencio, sino que más bien el hombre da por hecho la relación con la madre. ¿A qué me refiero con que da por hecho? Es decir, eso que si lo sigo bien, de que hay un silencio, de que casi no habla de la relación con su madre, si es que lo entendí así, más bien da por hecho que esa ya está ahí y que además... No por nada en lo social se habla de la famosa buena relación madre-hijo. Sigue circulando, ¿no? Y a la fecha, y entonces él da por hecho que hay una buena relación con ella y, pues, más bien va a hablar de otras cosas, pero que lo otro está, digamos, pues, ¿para qué hablar de eso? Sí, pues, tiene a su mamá, la quiere, la vea o no la vea, esté con ella o no. Hay una buena relación, independientemente que, por supuesto, pueda haber las particularidades donde no se dio eso, ¿no? No
estoy, es que hay que eso. Señalar algo, interrumpo, hay sí. Que señalar algo que marca la diferencia. La doctora Lozano hablaba de la rivalidad entre la hija y la madre y la hija, uh-huh. Pero no es la rivalidad lo que relaciona a la madre con el hijo y al hijo con la madre.
No.
Sino es algo mucho más pesado y más difícil, ¿sí? Es un deseo erótico. Uh-huh. Entonces, el silencio tiene que ver central y principalmente en el hombre por el deseo erótico que puede sentir simplemente por la marcada diferencia sexual. El hombre se dirige a una mujer que es su madre. La niña no. La niña se dirige a una mujer rival que es su madre. Entonces, las diferencias están muy marcadas. Ahora bien, entraríamos en la problemática del hijo varón homosexual y de la hija lésbica. ¿Sí? Y entonces ahí se abre todo lo que de alguna manera Melanie Klein aportó al psicoanálisis freudiano y que Freud tomó inmediatamente en su puño, pero hablando, digamos, del silencio del cual hablaba Misael, Freud también guardó muchísimo tiempo silencio en relación, ¿sí?, a lo complejo, a lo terriblemente complejo para él de la sexualidad femenina. Siempre le fue mucho más accesible la sexualidad masculina que la sexualidad femenina. Sin embargo, siempre tuvo un compromiso muy fuerte de pensar esa complejidad femenina. Entonces, yo nada más quería marcar esta diferencia para no irme a lo teórico, para no envenenar el ambiente de la conversación. Y digo envenenar porque la teoría siempre envenena. Y envenena porque da testimonio de un saber. Y los radioescuchas en relación a cubrir la castración con el saber, bueno, pero son peros y ávidos. Ávidos, yo no quiero saber nada de mi vacío, no quiero saber de mi pensar, no quiero saber de mi creación, no quiero saber de mi síntoma, no quiero saber de mi maldad, no quiero saber de mí nada. De mí nada. Pero adquirir un saber sobre mí, bueno, es la postura femenina por excelencia. La mujer se deja decir, la mujer permite ser dicha por el otro. ¿Por qué? Porque le permite, digamos, muy sutilmente mostrar una máscara. Eso que tú dices de mí, yo sé que no soy. No sabré qué soy, pero al menos de todo lo que tú dices de mí, no soy.
Fue lo que en ese sentido, no sé.
Un segundito, doctora, fue lo que llevó precisamente a Freud a decir que a la mujer no se le define en el psicoanálisis. Eso precisamente, el descubrir la posibilidad de la mascarada, porque la mujer permite ser dicha por el otro, ¿sí? Es lo que llevó a Freud a decir, en el psicoanálisis a la mujer no se le define. Porque es ella la que tiene que devenir para ella misma mujer, ¿o no? Con eso termino.
Y estamos viendo en la clínica, más en los centros de urgencia, esta cuestión de la maternidad nos hace sonreír con respecto a los problemas de género y todo lo que estábamos viendo, todo lo que estamos viendo con respecto al lenguaje, porque lo primero que está siendo afectado, como estaba diciendo la doctora cuando yo llegué al programa, es por supuesto que el lenguaje. Por supuesto que lo que se quiere corregir en el lenguaje es los géneros. Tratar de resolver o hacer una faramalla para finalmente decir que ahí está la respuesta de todo lo que nos estorba con los sexos. Que sabemos, los psicoanalistas, que es completamente una farsa. Que ahí no se puede esquivar este encuentro que tiene que ver con el sexo que es el otro que me recibe y que me provoca algo libidinalmente hablando. Y que además viene a decirlo, a mencionarlo, efectivamente, de un lenguaje que me acomodo. Entonces, efectivamente, el hablante no puede romper el lenguaje hablando, que es la pretensión con estas correcciones de plana, de alguna manera, de los géneros. Ahí es a donde la intención quiere venir a abonarse. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la maternidad? Estamos viendo toda una práctica en donde la tecnología permite que los fantasmas aparezcan en aquel cuerpo que finalmente siempre fue otro cuerpo y que se está representando con la tecnología biológica posible más del lado de todos los fantasmas. Para los psicoanalistas no nos es un lenguaje desconocido. Pero si bien hemos visto cómo se ha desgastado la posición de los padres, digámoslo así en el radio, sin utilizar a Lacan, sin utilizar a Freud, como hoy el padre no es esa imagen en donde se va a convocar y a ordenar una familia, sino que justamente la maternidad está pudiendo manifestarse del lado de las mujeres de un prescindir de un padre. Ahora, para nosotros eso no es desconocido. Es espectacular la aparición de las biotécnicas, porque en un futuro que quizá nosotros no veamos, cuando se pueda tener una matriz exterior y se pueda poner y se puedan hacer gametas, tanto femeninas como masculinas, de manera totalmente artificial, el lugar de la madre también va a sufrir una caída. Entonces, bueno, hasta ahorita le hemos estado martelando al lugar del padre. Pero con toda esta realización de los fantasmas a través de finalmente esta posición de la ciencia en donde se ha querido meter con todas las leyes de la naturaleza para finalmente llevárselas a su salsa, las pervierte, las altera. Y nosotros, como psicoanalistas, vemos aparecer todo aquello que inclusive una literatura de ciencia ficción ya ha descrito. Estos fetos que crecen fuera del cuerpo, desde Huxley está descrito en Un Mundo Feliz, en donde no eran concebidos a través de un cuerpo de una madre. Entonces vemos perfectamente hacia dónde está dirigido el fantasma. Y que ahora se va a poder realizar. Pero entonces se vive una fantasía también del lado de la solución de lo sexual, en donde lo que se promete con todo este tipo de cosas es, una vez más, a través de la consumación, poder tener acceso a algo que se supone que quiero. Y dos, por ejemplo, no quiero que mi cuerpo se deforme, no quiero que sea mi matriz, quiero que sea afuera de mi matriz. Y la otra cosa es, como no soporto la alteridad del otro, lo quito de mi coordenada para poder ser omnipotente, tanto en el discurso masculino como en el discurso femenino, prescindir del otro para la reproducción. ¿Y qué es entonces la caída que vemos de manera pues muy palpable? La posición del padre, la posición de la madre. Entonces hay, por ejemplo, una mujer, no sé si ustedes saben, en Francia, que, así lo estábamos comentando el lunes, que se cambió de sexo, que tiene su bigotote y que se operó, pero que guardó sus gametas femeninas y tiene la matriz. Entonces ahora su sueño es, por fin, un hombre que puede parir un hijo. Al menos una, diríamos en lacaniano. Al menos una que lo tiene y que además prescinde totalmente del otro. Entonces, para nosotros no es desconocido, pero sabemos que las consecuencias en lo social, cuando justamente tenemos un acceso a la parte fantasmática, a mí se me ocurre que yo también voy a querer dos matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita podríamos jugar a todo lo que se nos imagine y que la biología va a hacer posible. Pero, ¿cuál es la gran caída psíquica en todo esto? ¿Qué es lo que recibimos nosotros en la clínica? En la clínica ahora sí que la más fronteriza a cuando recibimos hoy a los transexuales, cuando recibimos a los homosexuales, cuando recibimos a todas las feministas que se quejan de los géneros. Vemos que finalmente este misterio de ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me concibió? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Qué vengo a hacer yo aquí? ¿Quién me ha amado? ¿Quién no me ha amado? Ese sufrimiento no queda más que dramatizado frente a un discurso en donde no se contempla el discurso amoroso. Y entonces se agudiza una caída de los pacientes en donde efectivamente teniendo un acceso a aquello que era la promesa de una satisfacción libidinal sin igual, vuelve a ser, si no es que peor, por lo que tiene que ver con la transgresión que afecta de una manera espectacular a los pacientes jóvenes, estoy pensando, por ejemplo, en donde efectivamente hay se borra todo el espectro que puede negociar muy bien cuando había esta partición femenino-masculino que justamente nos sirvió muchísimo para resolver muchas cosas que tienen que ver con un duelo del encuentro con lo sexual. Ahora ya no lo tenemos. Entonces, la caída es desde ahí. Entonces, verdaderamente huérfanos y expuestos a un real, que para nosotros es exactamente el fantasma, de donde a veces es muy complicado sacar de una melancolía profunda a los transvestis, no digamos más, a los transexuales. Entran en estados, por ejemplo, si son psicóticos, ¿cómo se dice? Se déclenche en español. Se manifiesta la psicosis. Y entonces es el torbellino sin fin en donde hay que existir. Se desencadena, exactamente. Se desencadena la psicosis. En el caso del no psicótico que se ha operado para cambiarse el sexo, es la consumación brutal sexual y el cambio sin fin. Entonces se van a unas hélices de consumación o de ¿cómo se dice?
Desencadenar.
Desencadenamiento de la psicosis sin parabón, como no sé si se dice en español, pero sin igual. Uh-huh. Eso es lo que estamos enfrentando en la clínica.
Bueno, volviendo a la bigotuda que usted nombra, uh-huh, a Madame Bigotes, porque es Madame, ¿sí? Es una reverenda mentirosa con ella misma y con el mundo. Porque si ella guarda sus gametos, no sé si en francés por eso usted decía gametas.
Ah, sí, gametos, ok.
Uh-huh. Si ella guarda sus gametos, uh-huh, es definitivamente porque su cambio físico, uh-huh, tiene definitivamente la intención de la burla.
Claro.
Y la intención del escándalo. Yo ahora que cambio la imagen de mi cuerpo, sigo siendo una mujer hombre. Pues es como para decirle, ay chula, ¿para qué tanto ruido estando el suelo, tanto brinco estando el suelo tan parejo? Eso es absolutamente normal en cualquier mujer. Cualquier mujer puede manifestarse masculina sin necesidad de semejante transformación.
Bueno, está Orlando de Virginia Woolf. No hay nadie que haya tratado este tema de manera más excelsa que Virginia Woolf.
Entonces, pues, ¿para qué irse a modificar el cuerpo? ¿Ahora qué va a hacer usted?
Eso es lo interesante. No es sin consecuencias para qué modificarse el cuerpo, porque el cuerpo nunca es el cuerpo. Lo que se representa es, de una vez más, tratar de darle consistencia a un cuerpo que no es un cuerpo sin atender lo psíquico, en donde está el cuerpo, en donde está ese cuerpo problematizado. Entonces, claro, es el mundo al revés. Es justamente tocar un cuerpo como si se encontrara ahí. Ahora sí que ya no necesitamos ni a los médicos. Nos quejábamos alegremente de los médicos. No, como decía ayer en el seminario del Inverso de París, un científico decía cosas muy interesantes. Eran 6 psicoanalistas y el científico que respondía a una serie de fenomenologías y su posición como científico. Fue interesante cómo los psicoanalistas, y está la cuestión de la maternidad y de la paternidad, es por eso que lo sacamos tanto la doctora Heiser como yo a cuento, porque justamente podemos hacer la pregunta al revés, antes de que yo me vaya al Inverso de París, podemos hacer la pregunta de ¿y por qué se irguió, se puso de pie? Uh-huh. Tanto la posición de padre, ya hoy verdaderamente más desgastada no se puede, como lo que nos está empezando a aparecer, la posición de la madre. Uh-huh. Entonces,
Hace tiempo, nada más abundando en esto, hace tiempo, Eric Lorán, pero mucho hace más tiempo que Eric Lorán, el mismo Lacan anunciaba ya la feminización del mundo. ¿Sí? Y la feminización del mundo, indudablemente que hay que trabajar duro lo femenino en el ámbito psicoanalítico, que yo creo que fue lo que usted escuchó ayer en el qué, People, Popol, ¿cómo se llama?
No, este es el inverso de
Ah.
París. Sí, están
Ah, en...
trabajando el tema de people, que es querer un. En español, ¿cómo lo tradujeron? Ya iba de nuevo mi pregunta. Giselle nos había ayudado la última vez. Es querer un hijo,
querer
porque
un hijo.
ahora les digo por qué, como mexicana, para mí es terrible la fórmula. ¿Cómo
Sí,
lo
querer un hijo.
tradujeron?
Querer un hijo en español.
Claro, porque en francés es. Ya había un. Ya había algo de desencarnado en la lengua francesa y en muchas have a child. Me parece que en inglés también se trata de niño, que en español todavía hay la filiación, pero en ciertas lenguas se puede decir tener un niño o querer un niño. Yo como mexicana tenía siempre ¿cómo lo traduzco en español? Claro, porque a mí lo que me tardé en darme cuenta que lo que me obturaba era que en español hay todavía ese intento en la lengua de darle un estatus de filiación, querer un
Claro.
hijo. No puede, la traducción literal, vouloir un enfant, no tiene nada que, ce n'est pas vouloir un fils o un fille, no es tener un hijo o una hija, es excelente el título, ¿por qué? Porque nos muestra lo desencarnado del objeto. Es querer un niño y no hay desear un niño. Es a propósito, por supuesto, lo escogieron, este título lo escogieron a propósito. Y en francés corriente se dice todo el viento, vouloir un enfant. No hay el lado hijo, es chico, un niño, un
La
niño, un
cosa.
niño.
La cosa.
La cosa.
Pues no se escucha así en el francés corriente. Pero podemos detectar que hay algo que no pasa del lado de la filiación.
Sobre todo,
Es
digamos,
como.
lo que estamos señalando con lo que usted dice es, en los idiomas empieza a aparecer que ya no
Exacto.
se trata del objeto, sino se trata de
Exactamente.
la cosa.
Hoy la tecnología nada más está realizando, ya le surgía a los científicos, por supuesto, van hacia un lado de romper la ley natural, ¿para qué? Esa es la pregunta. Nosotros podemos decir, bueno, pues para realizar una serie de alteraciones en lo biológico y tratar al cuerpo como si fuera un cuerpo no de deseo, sino un cuerpo físico, cuando lo que urge es atender el cuerpo psíquico, ese que nos problematiza. Entonces, vamos a
Usted
pasar a una sociedad.
dice atender el cuerpo físico, sí, pero ese es el cuerpo que atiende el psicoanálisis.
El
El
psíquico.
cuerpo físico que problematiza lo psíquico. Pero en el científico es quitarle al cuerpo los padecimientos que produce en el cuerpo lo psíquico. Eso es lo que se pretende.
Sí, definitivamente.
Es decir, el avance de la ciencia es, le vamos a quitar al cuerpo aquello que lo hace padecer, ¿qué?
Es que para
Las
mí es.
emociones, el amor, el sexo, la ternura, qué sé yo, vamos a quitárselo.
Lo que me problematiza es que usted cambió el orden y para mí me parece que es crucial el cambio del orden. Me parece que el cuerpo físico no significa gran cosa para la psiche. Que el cuerpo está problematizado, lo podemos sufrir. Quiero decir, si por ejemplo me pego contra una cama, ¡ay! Me duele el dedo, un poco importa si mi psiche bien, si mi psiche mal, si mi mamá, lo que asocio, se da, me duele el dedo. Eso es lo que me va a problematizar. Que más allá de mí, mi cuerpo, que es para mi gusto, usted me dirá, doctora, el psíquico, me problematiza el dolor de mi cuerpo, ese que yo no puedo tener acceso a él, ese que viene a hacer irrupción en lo psíquico. Entonces yo hacía la dirección exactamente contraria a la de usted.
No, fíjese que no es contraria, simplemente es un continuo dicho de diferente manera. ¿A qué me refiero? No hay psique sin cuerpo y no hay cuerpo sin psique. Eso nos ubica bien. Ya el decirlo de una manera o el decirlo de otra manera, cuando queremos subrayar el evento que usted acaba de especificar, cuando me doy un golpe en el dedo, digo, ¡ay, mi dedo!
Sí, pero ¿qué es lo que está realizando justamente la biología hoy? Que nunca ha sido un cuerpo en mi dedo. Se van a tener matrices fuera del cuerpo. Se van a tener gametas artificiales. Naná es de limoná, es de que el cuerpo biológico. Y lo que quiero decir, estamos del lado del fantasma que se realiza a través de un dominio de lo natural. Nunca ha sido natural.
Entonces, sentemos las bases para que quede, digamos, clarificado su postura y la mía. ¿Sí? No hay psique sin un cuerpo físico, biológico. Y no hay un cuerpo biológico que no esté impregnado de lo psíquico. Ahora bien, la ciencia, como usted lo plantea, pretenderá hacer del cuerpo lo que hizo finalmente en la reproducción, poder prescindir la mujer de un hombre. Pero no así de su esperma. Entonces, esa necesidad biológica todavía de requerir el esperma de cualquier hombre en los bancos de esperma, cualquier hombre, ¿sí? Es lo que definitivamente se pretende que sea externo a la biología misma. Sin embargo, sigue siendo la reproducción hasta ahorita, aunque sea externa, se requiere, ¿sí?, la célula germinal del hombre.
Y la célula germinal de la mujer, porque
allá voy.
El óvulo de la matriz.
Allá voy a la célula germinal del hombre que tiene que reunirse en el exterior con el gameto femenino. Bueno, los gametos son masculino y femenino. Ok, hasta ahí todavía estamos coherentes en que no se ha podido prescindir de la biología. Pero ¿de cuál biología estamos hablando? De la biología natural, la que aporta la naturaleza. Ahora bien, de la que usted habla es de la creación por parte del hombre, ¿sí? Pero a través igual de elementos físicos de los cuales no puede prescindir. Es decir, lo que...
Pero no era tanto una discusión de límites, sino de cómo la realización del fantasma utilizando la biología...
Oh. Allá iba, pero primero quise hacer el recorrido, digamos, de fundamentar que, aunque se haga exterior la reproducción, siguen siendo elementos de la naturaleza, en este sentido, elementos físicos. Es decir,
hasta que lo logren químicamente, hasta que hagan cosas artificiales. A mí me parece que el ser humano va a llegar hasta allá.
Claro, pero
podemos imaginar todo lo de los libros de ciencia ficción.
Por eso, pero el artificio no puede eliminar la molécula.
No, ni como referente, ¿no? Creo yo.
Pero la molécula es, justamente la molécula no es la molécula para el ser humano. Justamente me parece que... El límite no se encuentra en lo natural, es lo que el hombre está contestando. No me extraña, quiero decir, a los psicoanalistas no nos extraña ni un segundo que la respuesta sea esa. El problema es erguir una respuesta desde el fantasma. Suponer que finalmente lo que se va a solucionar es del lado de una creación que imita lo natural, pero que satisface mi fantasma. Puede satisfacer, sí, ahora las preguntas de los niños, podríamos jugar a eso, va a decir, bueno, ¿y quién dio la gameta? ¿Fue de un cabello, de una uña? ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo? ¿Qué laboratorio? ¿De qué marca de laboratorio yo vengo? Quiero decir, no deja de dramatizar aquello que no se responde de esta manera, al contrario.
Adriana, digamos, en lo que vas diciendo te referirías como al hecho de que, digamos, históricamente tantas y tantas preguntas, las infantiles por excelencia, cuando el niño se acerca con la madre a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Tú te referirías a que entonces, digamos, que todo ese universo de preguntas, las infantiles por excelencia, estarían ya de antemano por toda esta inercia creadora de la ciencia, estarían ya respondidas por parte del ser humano como especie?
Al contrario.
No.
La fanfarronada consiste, además, nosotros sabemos cuáles son el problema de la consumación del fantasma. Es lo que tenemos en la clínica.
La fanfarronada sería que a través de esta ideología científica se dé por hecho o se crea que entonces ya están todas esas respuestas.
Eso es la promesa. ¿Qué son los géneros? Bueno, si nosotros no tratamos a los niños con un género, no vamos a provocar el complejo.
Sí,
es tan simple como eso.
Pero
los psicoanalistas decimos, ay, el problema no está ahí.
Y a lo que voy, Adriana, me parece en lo que va señalando es que es justamente la postura del psicoanálisis es señalar cómo eso, vaya, sigue siendo del orden de lo imposible, vender esa fanfarronada. Y lo pienso con el tema mismo de la conversación, es decir, madre, mamá. Y cuando pienso en mamá, es justamente lo que abre el espacio psicoanalítico por excelencia.
Exactamente.
Y me estoy refiriendo a la creación subjetiva, a lo que cada persona por persona puede dar cuenta en el espacio de analítico, en el encuentro con un analista, y que no cabe en ningún libro de psicología o de lo
Exacto.
que
Exacto. En la discusión de ayer con el científico, hubo un momento en que el científico dice, tenemos que mantener opacas para los niños su origen. Y los psicoanalistas, un argentino que tenía un yeyeo en francés maravilloso, le dice, usted lo dice como si lo opaco dependiera de su discurso. Como si usted pudiera desopacar o opacar, no cabe duda, no dijo eso, pero lo cuestionaron como científico. Finalmente, la posición de usted como científico es que las gametas significan, los gametos significan algo para lo psíquico, no significa nada. Y ustedes insisten en decir que efectivamente el origen tiene que ver con esto de dónde vengo desde lo biológico, cuando nosotros, psicoanalistas, sabemos que no tiene nada que ver con eso. Y el mundo se está lanzando hacia ese tipo de respuestas, pero ya no desde cualquier lugar. Antes teníamos femenino, masculino, madre, padre. Hoy tenemos, como decía el científico, antes era el Estado que se ocupaba de los avances tecnológicos, hoy son las familias que, como en una carta, dicen cómo queremos ser, tener nuestro hijo. Decía que venía de abajo y no de un proyecto de Estado. Entonces, que teniendo las demandas de la parte de abajo, que es la familia y el individuo, veíamos todo lo fantasmático aparecer. Que el Estado tiene un proyecto, manipular a su pueblo. Entonces, prohíbe que el Estado puede tener un proyecto autoritario en donde diga, se van a prohibir que se hagan las gametas, tararín, tararán, tararán. Y es un proyecto para X manipulación de las masas.
No, pero
en el caso de la biogenética, el pedido es individual.
Exacto. Es que iba a decir, viene de abajo y tiene que pasar por la ley, pero la ley ya está favoreciendo lo inmediato de yo quiero eso.
Exactamente.
Y el Estado tiene que acceder y se favorece en lo primario de me nace esto.
Hubo un momento en que el científico...
Pero a ver, detengámonos un momento, ¿sí? Si la situación que estamos poniendo en el programa sobre la mesa es ¿qué se pretende? Finalmente, ¿cuál es la pretensión de todo esto? Fíjense bien el señalamiento que le hace el psicoanalista argentino al científico, ¿sí? Él hace un mandato desde su autoridad como ciencia. Yo soy la ciencia. Desde ahí ya es psicótico. Sí.
No, bueno, no era psicótico, para nada.
No, 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 pero cuando él dice yo soy la ciencia.
Bueno, sí, es lo que Colette Soler decía en su trabajo, estas respuestas neuróticas totalmente esquizofrénicas.
Por eso, a eso me refiero, ¿no? Sí. Es decir, yo soy la ciencia y la ciencia manda que sea opaco para los niños su origen.
Como si el origen fuera eso.
Bueno, y entonces el psicoanalista francés, repítalo por favor porque yo no lo retuve.
El argentino, en realidad, que está en Francia, era, yo creo que había dos franceses, el científico, el presentador, si no había una italiana, dos argentinos, yo estaba en el público. Yo no estaba en la mesa de los seis psicoanalistas, entonces no había mexicanos, nos pasamos, ya la próxima estoy yo. Entonces había la italiana, había tres mujeres, una francesa, okay, había tres franceses y tres extranjeros, dos argentinos y una italiana. Y el argentino, que hace años que está aquí en Francia, luego les doy, ay, no, me vengo sin datos, discúlpenme, se los traigo después. Le dice el argentino, finalmente, usted como científico dice que tiene la respuesta del origen y que entonces usted puede disponer de la opacidad o de la claridad de la respuesta que se le puede dar a los niños.
Es lo que estoy
entonces. De la opacidad de ser, ¿qué es lo que estaba diciendo el científico? Cuando los niños vengan de gametos, no se les va a decir, nos vamos a quedar callados para que el niño no sufra. Como si el sufrimiento psíquico estuviera ahí. Es a lo que yo estaba haciendo referencia, a que estamos yendo del lado justamente de la fanfarronada, del orden del fantasma, de decir, aquí es en donde está tu satisfacción, aquí es en donde está la respuesta y la sí encuentro sexual. Es aquí en donde hay un origen, es aquí en donde hay un cuerpo, es aquí en donde no hay complejos, en donde ahí viene, ¿no? Todo el armatajo que supone responder al sufrimiento psíquico que nos está separando los unos de los otros hoy en día con una lien social, con una relación social muy problemática. Nos estamos alejando. Y viene como respuesta este discurso.
Bueno, creo que no es diferente de lo que yo estaba diciendo anteriormente, ¿no? Hace unos minutitos atrás. De lo que se trata es de que la ciencia tiene que quitarle, ¿sí?, lo que ha sido una incomodidad para el ser humano en relación al cuerpo y lo psíquico. Es decir, cómo estás psíquicamente construido el cuerpo y tomando en consideración la naturaleza, es decir, lo que no se puede modificar, porque es un imposible. A lo que yo me refería es que hagan lo que hagan, ¿sí? Lo que usted decía muy bien, construyan matrices, gametos artificiales, necesitan los elementos de la física.
Sobre todo necesitan los elementos de lo psíquico. Quiero decir que se están ocupando.
No pueden prescindir de eso. Ahora bien, sobre esa realidad, que es la realidad freudiana, ¿sí o no? Por eso Freud nunca abandonó todo lo que la física, la química y la biología le había dado para construir la explicación de lo psíquico. Hasta su muerte fue fiel a eso. Es hasta Lacan que, tratando de salvar el psicoanálisis de todas las incrustaciones deformantes que se le habían hecho, ¿sí?, toma una responsabilidad gigantesca y enorme de hablar precisamente de un hecho constatable. Así como Freud dice, los seres humanos sueñan, yo, Lacan, digo, los seres humanos hablan. ¿Sí? Y en esa búsqueda de dar cuenta de todas las consecuencias de que un ser humano hable, ahí se compromete Lacan definitivamente a lo que hace muy poco acabamos de leer en el libro de Asun, ¿sí? Antes de morir, Lacan está diciendo una sentencia que, si me permiten, y la localizo rapidísimo, es una sentencia antes de que se muera. Y es importante que ahora, hablando precisamente de todo esto que nos trae la doctora Lozano, se pueda decir lo siguiente. Encontramos bajo la pluma de Lacan, al comenzar a plantearse el retorno a Freud, una fórmula de convicción. No hay captación más total de la realidad humana, sino la que realizó la experiencia freudiana. ¿Sí? Entonces, es ahí donde el psicoanálisis tiene su lugar y debe ubicarse. ¿Sí? En eso que es la experiencia humana. Y es lo que usted trae como la modificación omnipotente de la ciencia. No queremos que la experiencia humana continúe, ¿sí?, haciendo sufrir a los seres humanos.
No, más allá de eso, ni siquiera, porque sabemos que es caso por caso, pero ni siquiera tenemos una respuesta del origen. Nadie se aventuraría y se viene un discurso de esta índole. Eso va a traer consecuencias. No nos hemos ocupado de los seres humanos. Doctora,
pero ¿por qué precisamente hagas esa pregunta? ¿Por qué lo que este hombre trata de opacar, sí? Hay que ser opacos a esto, al origen. Y usted dice muy claramente, como si ahí estuviera el problema.
Entonces, como si pudiéramos, como dice a la lacaniana, con una mayúscula hablar de el origen. El origen. Se ve que nunca han entendido lo que es la clínica psicoanalítica. No, cada caso habla de diferente origen. Y no nos estamos ocupando de eso. Nos estamos ocupando del fantasma y de la perversión.
Así es.
Pero, y tenemos hoy en la clínica el resultado de eso.
Así es. Ahora bien, volvamos.
Luego se va a problematizar la madre.
Nada más quería puntualizar ahí que Freud es genial en ubicar su creación dentro de las ciencias naturales. Antes, de como ciencia natural, antes de todo el rollo de la querella de los métodos, es como esto viene a ocurrir, ¿no? Es decir, no como el científico que viene a opacar con la pregunta de que lo que quiere hacer opaco, sino... Va a salir esa.
No hay que decirles que vienen de gameta los niños porque se van a desvanecer, los van a dañar. Es igualito que cualquier moral del siglo XV.
Bueno, a ver, repita eso, por favor, Misael, ¿cómo está? Sí, es decir, ¿cuál es la importancia de haber tenido Freud una postura de nombrar
y al psicoanálisis como ciencia natural?
Como ciencia natural.
Es decir, porque en este continuo que van puntualizando, ¿no? Sino desde, digamos, lo biológico, desde lo psíquico, finalmente es final, este continuo, es el punto que quiere cubrir la ciencia, es imponerse así como un gran, desde una autoridad, ¿no? Psicótica, como lo decía la doctora.
Yo está loco, porque él dice, yo soy la ciencia.
Pero lo que va a venir a acontecer, es decir, se va a dar lo que utilizaba la doctora Lozano, va a venir la pregunta, va a surgir la pregunta sobre el origen u otras preguntas en relación al amor que también dice.
Pero ¿en dónde?
Pero eso ocurre.
Claro,
no está localizado.
Exacto.
No está localizado, pero ocurre. No está en el gameto, ¿no?
Claro. ¿En dónde nos damos cuenta que el científico es un creyente absoluto freudiano?
Ahí.
En que sabe que va a venir la pregunta.
Sí.
¿Por qué? Porque en él está.
Claro.
Porque en él está. Y entonces se manifiesta, digamos, su fantasma diciendo, bueno, yo mando que sea opaco para no hacer sufrirme a mí. Ajá.
Ni a los no, dos. Había la posición, por ejemplo, en donde ahí los psicoanalistas, los seis fueron duros con él, en donde él decía que la ciencia no proponía nada que no estuviera ya fundado por lo social. Y le dijeron, los psicoanalistas dijeron, mentira. La ciencia viene con un discurso que lo social muchas veces no contempla, como puede ser, por ejemplo, lo que decía Misael en este instante, problematizar el origen y problematizarlo con su menú de usted que desea. Entonces daba un ejemplo, una psicoanalista mujer, y decía lo siguiente. Una mujer que había congelado sus gametos, por fin tiene hijos, y entonces ya está muy contenta, y se le viene la pregunta científica, brutal, y le dice, ¿qué hacemos con los otros gametos? Usted tiene el siguiente menú. Los puede dar a otra persona, los puede tirar, los puede guardar también, y la mujer, lo que le sucedió, por supuesto, paciente de esa psicoanalista, fue una angustia tal, porque ni siquiera ella se había planteado absolutamente nada con respecto a esos gametos. Pero viene la ciencia con su discurso a interrogarla, ponerla en una calle sin salida, a que dé una respuesta con respecto a que psíquicamente, para ella, ¿qué son esos gametos? Lo cual es imposible. Nosotros como psicoanalistas decimos, joder, no hay nada más violento que la interrogación científica que no contempla. Eso problematiza profundamente a un ser, lo que tiene que ver con su cuerpo, con el otro. Entonces,
bueno, ahí detenga.
Entonces, nada más termino.
Okay,
entonces okay. Le decían, usted como científico no se hace responsable de la violencia y de la pulsión de muerte que conllevan los científicos en su discurso. Y lo empezaron a cuestionar. Entonces el otro se quedó callado, se le descompuso, por primera vez se le descompuso el rostro, porque estaba él jugado como sujeto. En donde decía, no, es lo social, nosotros nada más respondemos, nosotros nada más venimos detrásito, detrásito. Miren cómo todas las cosas se han dicho antes en la ciencia ficción, tarara, y nanáis de limonáis. Le dan este ejemplo que es dramático para esta mujer, dramático, y se ve como entonces, gameto, no tiene el valor que la ciencia trata de decir que tiene. ¿Y en dónde está la caída del sujeto de lo psíquico frente a ese discurso? Entonces, efectivamente es lo que vamos a enfrentar.
Claro, les quiero nada más comentar una anécdota vivencial, personal, que a mí me sorprendió. En un momento dado en que era necesario la extracción de mis dientes, el maxilofacial me dice, bueno, le vamos a extraer casi todos sus dientes de arriba, de la parte superior. ¿Está usted de acuerdo? Le digo, pues usted me dijo, doctor, que yo tenía un panteón. Entonces ya no importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en la extracción. Lo que usted me dice que tengo un panteón afecta mi salud. Y como lo que yo quiero es vivir y vivir bien y muchos años, pues entonces, sí, quitemos lo que tengo como panteón. Es decir, mis dientes están muertos, es lo que usted me dice, ¿no? Efectivamente. Bueno, ok. Me los extrae maravillosamente bien. Me puso una música clásica, me dio un sedante, y me arrancó todos los dientes, ok. Y después, cuando yo me iba, que finalmente podía yo prescindir del panteón, me dice, no olvide que esto es suyo. Ahí dije, ay, para mí estaban desechados, ya. Es lo que está muerto de mi cuerpo, pues al demonio. No, él sabía algo que nunca esclarecí, porque fue tal el impacto que me dice, no, y además en una cajita preciosa y llena de algodoncito adentro y desinfectados y todos pulidos y no sé qué. Yo dije, algo sabía este maxilofacial.
Efectivamente, claro, entonces claro. Vemos, y en el caso de la doctora, bueno, usted tiene el psicoanálisis de su parte, que es qué pasa cuando no tenemos nada, cuando venimos huérfanos, cuando venimos totalmente de un universo que no nos ha privilegiado con otros universos, si lo podemos decir así. cuando no tenemos palabra, cuando no sabemos defendernos, cuando no sabemos qué que nos están tocando.
Es que ahí tengo otra que va del lado de los dientes, está una en oposición, podríamos decir, al de la
que doctora. Por cierto, me tuve que levantar hace rato, porque como estoy comiendo estos, ¿cómo se llaman? Híjole, no me acuerdo, pero tienen semillitas muy finas, pues se me incrustaron en la prótesis y me tuve que levantar a enjuagar porque el dolor es insoportable.
Ay. Igual una experiencia con dentista, pero me decía, me quería extraer las muelas del juicio, todas, ¿no?
Las
pero
cuatro.
Le dije, a ver, ¿cuáles están? Solo iba yo por una, que ya me estaba dando dificultad. Entonces yo le dije, solo esa. Me dice, pero de una vez te quito la otra también. Pero le digo, ¿cuál es la condición del diente? No, está perfecto. No estorba, no está afectando a los otros ni nada, ¿no? Puede llegar a afectarte con el tiempo. Pero ahorita está bien, sí, déjemela. Pero es que, y me dijo algo, no sé si se le salió así, nada más, es que te vendría mejor, es como costumbre sacar, si vienes por una, sácate las dos, ¿no? De una vez, le digo, no, porque a mí me gusta mi diente, y no me está dando la, déjamelo ahí. Digo, tú no sabes la experiencia que es la extracción de un diente, ¿no? Entonces se me queda viendo, le digo, bueno, me dijo, bueno, tú sabes, pues ya vendrás. Digo, bueno, cuando me dé lata vendré, pero ahorita déjame ese diente, está lindo.
Es una práctica en Francia violenta, todo lo que tiene que ver con la prevención.
Sí, pero es que justamente cuando no hay defensa, hay veces que los pacientes es de, bueno, pues sí, y entonces ahí vienen todos hinchados, tristes, decaídos, porque no habían contemplado que esos dientes estaban mal, es decir, porque es, ya te los quito todos, ¿no? El médico lo dijo, el médico es la autoridad, a pesar de que estaban sanos los dientes, incluso puede ser.
Sí, quito. La doctora Lozano hace, digamos, muy clara la diferencia. Esta mujer, cuando le preguntan qué va a hacer con sus gametos, ahí se trata indudablemente de una experiencia de vacío, porque la única respuesta que podía ella dar es, son míos, ¿no? Entonces yo decido qué hacer.
Pero no podía.
Guárdelos.
Era todo menos claro esa respuesta. No era esa la respuesta.
Claro.
La respuesta era, y justamente lo que era interesante es decir, no se haga con sus discursos científicos, por ejemplo, los de prevención, por excelencia.
Sí.
En donde te demuestran por A a Z, tenemos el ejemplo de Angelina Jolie, que por prevención se quitó los pechos, ¿no? Ni siquiera llegan a esta experiencia, para que veamos cómo el cuerpo es todo menos lo que se dice. Cada quien su experiencia de cuerpo.
Exacto, exacto.
Usted y a resolverlo. No atendemos la urgencia de justamente todo lo que no decimos con respecto a esto. Nos estamos yendo a una técnica cuando estamos en una pobreza psíquica inmensa.
Y por eso estos programas, ¿no? Es decir, hagamos con los programas que el psicoanálisis tenga un lugar en la vida cotidiana.
Y doctora, colegas, acercándonos hacia el final de la emisión, voy a dar lectura de los comentarios que recibimos de parte de nuestro público radioescucha. Guillermo Rodríguez. Nuestro querido público radioescucha. Así es, Adriana. Guillermo Rodríguez, que nos dice, hola, muy buenas tardes. Un saludo a cada uno de ustedes. Es sorprendente el análisis del discurso. Como profesionales de la salud, está genial poder hablar con precisión desde quiénes somos, hijos, psicólogos. Podemos hablar desde lo que somos, todo lo que involucra. Eric Osorno nos dice, hola, ¿podrían discutir sobre la depresión postparto y la relación con la maternidad? Obviamente, desde la metapsicología freudiana. Gracias. Y el último comentario llega por parte de Graciela Gutiérrez, que nos dijo, aunque no le digan su origen, los niños siempre intuyen algo.
Es que el origen no está ahí, intuyen lo suyo. De alguna manera el niño viene a responder cualquier respuesta torpe de los padres, porque justamente es una cuestión. No tan fácil la respuesta. Entonces, sí, si hablamos de un origen en donde hay secreto, me parece que la radioescucha quizá va en esta dirección, en donde se dice tu padre es este y bueno, pues no era su padre, o tu madre es este y pues no, resulta que era la abuela y que la abuela se hizo cargo de la maternidad de ese bebé, siendo la mamá, todos estos secretos de familia que efectivamente el niño vive, yo creo que no intuye, yo creo que vive algo de ese real que está oculto y que no está tan oculto para el niño. Hay algo que se padece en donde no hay palabras, ¿no? Y eso es lo que vemos en el niño. Entonces, la radioescucha tiene razón cuando dice siempre intuyen algo, ¿no?
Es decir, hay algo que no se, cubre, es el vacío. Y de ahí viene la pregunta del niño en cuanto a su origen.
Claro.
Y como decía hace un momentito, llegamos al término de la emisión del día de hoy. Por supuesto, recordando a nuestro público la cita que tenemos mañana miércoles, que es la oportunidad para volver a pensar. Y en nuestra cita, en cuanto a lugar y horarios, ya que ustedes conocen bien, querido público. Mañana al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y que, por supuesto, madre, mamá, sin duda merece ser vuelto a pensar.
Indudablemente. Y yo creo que hay que invitar a un científico para pegarle, ¿no?
Para que nos venga a explicar el origen de la vida.
No, pero sí hay un placer infantil en invitar a alguien para pegarle.
¿Quién se prestará? ¿Quién se prestará de chivo expiatorio?
Te invito a mi casa a jugar, pero es para realmente...
Para quitarte mis juguetes. ¿Me lo prestas? No. ¿Me lo prestas? No.
No.
Pero mira mis juguetes.
Eso. Ay, les digo algo rápido que decía ayer el científico. Decía que muchas veces... toda esta mancuerna que decía Misael también con respecto a lo jurídico, lo social, lo científico, los discursos, ¿no es verdad? Cómo se van tac, 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 entramando los unos con los otros con respecto a algún tema de actualidad. Y entonces él decía que la ciencia provocaba también un handicap en la gente que no tenía acceso a aquello que otros privilegiados tenían. Y que entonces provocaba un handicap en la persona que decía, ay, pues yo también quiero. O sea, tenerlo o no tenerlo. Este viejo tema en el psicoanálisis. Pero que ahora entonces veíamos que si una podía tener un hijo pues con una gameta comprada, pues ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces, que también se creaban este tipo de mercados y este tipo de consumo de la envidia, de el otro lo tiene, yo no, y estas dos velocidades en donde la ciencia está a favor de los que tienen el dinero para pagarla y los que no. Entonces, ¿cómo se crean con estos discursos también handicaps? El que no lo tiene se siente en un handicap.
Es que Adriana dice handicap porque...
¿Handicap?
Handicap, porque en francés
handicap.
Es handicap.
Handicap, handicap. Como inglés, en inglés, con el H pronunciada. Handicap, ok.
Pero en francés no se pronuncia, por eso a mí me dicen en Francia Acer.
Ay, sí. Entonces, ¿cómo hay todo esto, lo que está sucediendo en nuestras épocas? Y todo lo demás, la palabra, el alboroto que nos traemos, eso no se atiende.
Y que la
eso
ley
al contrario, está, se va a resolver con esto.
Y que la ley está quedándose detrás de la exigencia de las personas, ¿no? De los sujetos. Al menos aquí en México hay como leyes atoradas, por así decir, que tienen que pasar por las discusiones de las cámaras, pero la exigencia, por supuesto pulsional, pero es ya, cúmpleme lo que yo quiero y es más, tú me lo tienes que proporcionar. No dudemos que en un tiempo, antes, bueno, después de que pase por todo este periodo de explotación de, del almacenamiento de gametos, ¿no? Sea ya una exigencia de, del pueblo hacia el Estado, ¿no? Que yo tengo derecho a que tú me reserves estos gametos para mí. Garantizar mi futuro, no lo sé.
Hay un turismo de este tipo. En mi país no es posible, pero en Italia sí es posible. Quito, me voy de Francia, lo hago en Italia. Los pobres no pueden, pero yo como rico sí puedo. Y entonces son todas estas situaciones sociales que, bueno, que causan una fractura en la relación en la cité, que es, bueno, con sus consecuencias. Los odios acumulados... Todo lo que se vuelve a disparar vuelve a aparecer de manera magna, ¿no?
Como, como ahorita que lo dices, Adriana, esta cuestión de hay un turismo, como de hecho en nuestro país está ahorita efervescente la posibilidad para la gente que lo puede pagar irse a vacunar a Estados Unidos, ponerse la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos, y que es un viaje relámpago, sí, incluso turístico, dos, tres o cuatro días, vacuna, regresan, 2 semanas o 3 la siguiente dosis y lo mismo. Y solamente, sí, para el, quien tiene la posibilidad de pagarlo y nada más.
Sí, pero
y muchas no veces sirve, los gobiernos.
Pero no le sirve la vacuna, porque en el momento en que tenga efectos secundarios, el gobierno de México no se hace responsable, ni tampoco el de Estados Unidos.
Aquí tengo una colega que se vacunó 2 veces y se volvió a contagiar. Y las dos, se puso las dos, y bueno, cada quien con su cuerpo, ¿no? Es verdad, todos son todos estos enredericos que finalmente no queremos ver, no queremos ver, está en la gameta, está en el cuerpo, está en mi fantasma, no nos queremos meter con aquello que tanto ruido nos hace, ¿no? Es verdad.
Pero que también nos da mucha felicidad cuando lo hacemos.
Sí.
Hay que decirlo. ¿Sí? Dichosos sí. Aquellos que han tenido el valor de develarse a sí mismos su verdad.
Sí, y ojalá y los gobiernos, por ejemplo, fueran éticos. Lo que ven ahora con el liberalismo capital es, estamos perdiendo esta economía, en vez de hacerse la pregunta de qué es lo que deseamos para nuestros conciudadanos. No es la pregunta que se hace es, ¿perdemos este mercado? Pues movilicemos la ley a este ritmo. Dices, oh, la, la, bueno. En esas estamos, ¿no? Es, sí, es el siglo XV.
Bueno, pues reunámonos mañana de vuelta y aquí los esperamos, por supuesto, querido público, al mediodía en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.